76 hay muchas películas que se llevan una enorme cantidad del mercado cinematográfico, sí, de esos años. Sí. 76 neutraliza eso, sobre todo con la censura. Sí. No obstante lo cual, se siguen haciendo películas interesantes. Con hace que es el otoño, por ejemplo, sí, plena dictadura, uh-huh, en donde muestra un secuestro en plena calle. Uh-huh. Cosa que es de un coraje, sí, pero insólito. Doria hace La Isla, sí, y Los Miedos, que son películas alegóricas sobre totalitarismo.
El agujero en la pared, ¿no?
El agujero en la pared es justo sobre el final de la dictadura, sí, en el 82.
Es buena esa
película. Es muy buena. Muy buena. ¿Qué pasa? El cine ya no tenía el lugar popular que había tenido antes. Entonces, después de que lo jubilan a Tato en el 78, medio que la dictadura se desentendió del cine. No, no totalmente, la censura seguía existiendo y tal. Pero dejó de ser, ya creo que la gente del 76 lo entendió, dejó de ser el vehículo de comunicación popular por excelencia, porque eso ya era la televisión. Entonces, a la televisión se volcaron, por ejemplo, las campañas de propaganda de la dictadura.
Sí.
El tanquecito de la DGI, los argentinos somos derechos humanos, todo eso, que lo diseñan con recursos de agencias de publicidad privada,
sí,
que saben de marketing y que saben de nuevas herramientas para pensar la publicidad, está todo dedicado, se veía en el cine, pero se dedica fundamentalmente a la televisión,
sí,
y a los medios. Entonces me parece que la dictadura ejerció su control sobre la opinión pública a través de la tele y los medios nacionales. No tanto ya a través del cine. No tanto. Sobre todo después del 78 que Tato se va. Porque Tato siempre fue... No era, Tato es la cara visible de la censura. La censura es una estructura legal muy compleja que había armado Rodrigo, un tipo que se llamaba De la Fuente, que era uno de los prohombres de la derecha argentina, junto con otro más que era tipo Carlos Ares, de toda gente que venía, no sé por qué estaban alrededor del Colegio Argentina Modelo, gente muy, muy de derecha, pero sí, con una cabeza teórica para complicarte la vida muy intensa, es decir, tipos que lograron meter toda la estructura de lo que primero fue el Consejo Honorario de Calificación y después el ENTE,
sí,
dentro de la ley, es decir, aún durante los periodos democráticos no podían sacar la estructura de censura porque había que derogar la ley.
Claro, porque antes de la dictadura en democracia estaba Tato.
Exacto, empezó en el 74.
Claro, Tato. Exacto.
Pues lo importante no está, Tato fue como el cavernícola que todos nos gustaba, nos divertía ver, indignarnos con él. Sí. Los verdaderos ideólogos de la censura siempre fueron mucho más invisibles, y por lo tanto mucho más peligrosos, ¿no?
Total.
Por culpa de ellos no se pudo sacar la censura del 73 cuando estaba Getino.
Sí.
Getino lo que hizo fue intervenir el ente de calificación, pero después necesitaba que el Congreso derogara la ley. No llegaron. Recién Antín lo logra eso, gracias al apoyo del radicalismo, en el 84. En el 84. Y mientras tanto, Jorge Couselo, un hombre éticamente intachable, de la crítica socialista, interviene el ente y deja de prohibir y cortar películas.
El holograma y la anchoa.
Rep en provincia.
Clima musical por Fernando Martín Peña.
Algo de los Yardbirds. Lo que quieras.
Naesqui, la esquina de la cultura. Libros, seminarios, talleres, café y vinos. Naesqui, la esquina del sol y la cultura. Charlone 1400, Villa Ortúzar. Naesqui. Naesqui.
Rep sigue en Radio Provincia.
El recepcionista de arriba.
Oh my God.
Juicio al invitado. Como todos sabemos, está científicamente comprobado que cuando morimos, subimos al cielo, nos reciben para testearnos en el juicio final. Todo lo que hicimos, deshicimos y omitimos en vida es examinado por un barbudo con alas llamado el recepcionista de arriba, quien juzga si somos recibidos en el paraíso, nos penitencian para aguardar en el purgatorio o nos destinan forever al infierno. Nubes, leve viento, ausencia de olores. Examen, examen, examen. Cero. Cuadrito 1. El recepcionista de arriba recibe a...
¿A quién?
Fernando Martín Peña. Martín Peña. Martín Peña. Comienza el interrogatorio. Fernando, ¿qué destino prefiere para su eternidad? ¿Paraíso, purgatorio o infierno?
Bueno, todos preferimos paraíso, ¿no? El asunto es si nos lo merecemos o no, qué sé yo.
Y viendo su vida ya vivida, ¿qué cree merecer? ¿Purgatorio, paraíso o infierno?
Y purgatorio. No, el infierno me parece que no, no estuve tan mal.
¿Le dio un beso o un abrazo a alguien en vida y ahora que ve la foto se arrepiente?
Me parece que no. No, yo soy de retirar el saludo, ¿eh?
¿A quién quiere volver a ver o conocer si pasa esta instancia de la eternidad?
¿Tiene que ser alguien que ya haya conocido?
No, o conocer.
A Hugo El Carril.
El recepcionista de arriba.
En los parques de Azul, en los jardines de Ezeiza, en la Laguna de las Flores.
La primavera florece en Provincia. Cada vez mejor.
Lisandro Aristimuño regresa a La Plata, 22 de noviembre. Teatro Municipal Coliseo Podestá, set trío. Anticipadas por Sistema Plateanet. Producen El Estudio, Viento Azul y 300.
Seguinos en las redes. En Facebook, El Holograma y La Anchoa. En Twitter, Miguel Rep. En Instagram, Rep Miguel.
Miguel Rep dibujando en el éter.
El Holograma y La Anchoa.
Volvemos con Fernando Martín Peña, entusiasta del cine, autor del libro Sueños. Che, vos los martes proyectás en Hasta Trilce película sorpresa. ¿Verdad?
Sorpresa, sí.
¿Cuál es la más sorpresa?
No te puedo decir. Porque no son solo sorpresas, son secretas.
No, pará, pero de las que ya proyectaste.
No puedo.
Ah.
Hay un pacto mafioso que se establece con los espectadores.
Los que estuvieron ahí...
No pueden decir lo que vieron.
Ah, ¿y lo cumplen?
Mirá, por lo que me dicen, sí. Porque tengo amigos ahí en la biblioteca de la Escuela de Cine y qué sé yo. Dice, che, son muy fieles tus espectadores. Y digo, ¿por qué? Porque les pregunté qué habían visto el martes y me dicen, no te lo puedo decir.
No,
claro, yo
logia.
Les pido antes de empezar que respeten el secreto, que para la gente que no está tiene que ser un secreto hermético, nunca sabido.
¿Y vos te quedas toda la función?
Sí, yo proyecto.
Y cuando no van y te dicen, che, esta película es una mierda, fue tanto sorpresa, o a veces...
Mira, una clave del asunto es que vos tratás de evitar eso en la programación, no pasás cualquier cosa.
No pasás, eso es claro.
Tratás de programar... Nunca,
pero la sorpresa no es que pasás una película de mierda.
No. Ah. O sea, bueno, puede haber un caso en donde, por alguna razón que ahora no se me ocurre...
Una de Ed Wood.
Bueno, pero si veo que el público tiene... puede llegar a conectar con la película. Sí, sí. Entonces, en ese caso la puedo pasar. Pero lo único que necesita un ciclo sorpresa es que vos tengas ganas de volver. Entonces, para eso necesitas que las películas que la gente vaya a ver más o menos sean buenas. No importa de qué género, pero que sean buenas.
Está bien, pero yo creía que... Porque todavía no fui. Porque yo creía que era la previa, la sorpresa.
No. Es después... sorpresa y misterio.
Es posterior.
Sí. Sorpresa para que vos, para el que llega, pero para el que no va, misterio.
Y nunca volvés a... Nunca repito.
Hay una película que me gusta ver todos los años, pero... Y que la doy. No, no sé si todos los años, pero la doy seguido. Pero para enterarte cuál es, tendrías que ir 2 años todos los martes.
Claro. Si no, es imposible. ¿Hay alguien que va todos los martes?
Hay un par de fanáticos.
Sí. Que viven al lado, en la calle Massa.
Pero vos sabés que cuando empezamos ahí en Massa, al principio nos iba muy bien, pero después costaba mucho. Claro, es un martes, ¿viste? Costaba mucho llevar gente, incluso con películas. Me acuerdo que uno de los últimos ciclos así que hicimos anunciando los títulos era Duelo de Titanes, Peckinpah, Houston, ¿viste? Sí. Todos títulos de primera. Sí, sí. Y costaba, éramos 5 o 6 personas, era muy para atrás. Uh-huh. Y ahí se me ocurre decir, bueno, desde ahora en adelante, en lugar de romperme la cabeza pensando cómo armar un ciclo, paso lo que se me dé la gana, total. Sí. Menos de 5 no van a venir. Y ahí, en lugar de 5, pasaron a ser 60.
Aparte porque las entradas son baratas,
¿no? Las entradas son baratas, pero hay algo del misterio que parece que atrae. Entonces el misterio tiene que ser a rajatabla.
El misterio sos vos.
No, no sé.
Es la fidelidad que tiene a tu...
No, hay algo... Yo también programaba las otras.
Ah, sí.
Pero, sin embargo...
Y programás Malva.
Dejaron de... Sí, al Malva van.
Al Malva,
por suerte, en este momento está andando muy bien.
¿Y ahí qué política tenés en el Malva?
Y alternamos. El Malva tiene perfil muy alto, entonces le sirve mucho a las películas independientes. Justamente las más perjudicadas ahora por las políticas del instituto son las que... históricamente mejor han funcionado en Malva. Por ejemplo, Historias Extraordinarias, que ni siquiera tiene dinero del instituto, la estrenamos nosotros, anduvo muy bien, y ahora la reestrenamos, Ginás. Que se está por, claro, todo lo de Ginás se suele dar en Malva.
Y ahora se vuelve a dar.
Ahora se está dando otra vez. Pero, por ejemplo, El Príncipe de Nanagua, la película de Clarisa Navas, que es extraordinaria. Dura 4 horas.
Ah, claro.
Bueno, en Malva está llenando todas las funciones desde que la estrenamos, lo cual es un excelente argumento para esta gestión que te dice...
Claro.
Las películas estas no las quiere ver nadie. No, las quieren ver siempre y cuando tengan un lugar amable en donde verlas, ¿viste? Que cuide la película, que le dé tiempo a la gente para que descubra que la película se está dando y que le puede interesar, que eso lleva tiempo. No son películas que tengan presupuesto para publicidad, entonces el boca a boca es importante, lleva tiempo. Bueno, todo eso en Malva ha funcionado hace 20 y pico de años que estamos estrenando películas.
Tremendo.
Y siempre con bastante éxito.
Desde el principio en Malva, ¿no?
Casi.
El 2001, 2002.
Sí, 2002. A fines de 2002 empezamos. Y la otra zona de la programación de Malva, que a mí me gusta mucho, son los ciclos retrospectivos, cine del pasado. Y ahí, bueno, lo último que hicimos fue Mirta Legrand, por ejemplo, porque hay mucha gente que no se acuerda que fue una estrella de cine. Porque estás tan acostumbrado, naciste y ella ya era estrella de la televisión, que por ahí ni tenés idea de que fue una extraordinaria comediante. Y antes que eso hicimos Christensen, por ejemplo.
Hugo Christensen.
Que armar cada uno de esos ciclos es muy difícil por el tema este que te decía de las copias. Algunas copias las he tenido que comprar en Uruguay porque acá no están más, o están hechas muy pelota, ¿viste? No tiene sentido. Hay que cuidar, tratar de que el cine del pasado se vea lo mejor posible, porque si no, la gente que está acostumbrada a lo digital ves una copia hecha pelota, y la verdad que tenés que ser muy cinéfilo y muy iniciado para bancártela. Tiene que estar muy justificado, si no es preferible mostrarlas de la mejor forma posible en las mejores copias que puedas encontrar. Si no, un tipo va, tiene que ponerle 20 años, se encuentra con una copia espantosa, no entiende nada, sale, nunca más ve una película en fílmico. Y ese es otro rasgo de Malva, ¿no? Es decir, todo el cine del pasado va siempre en fílmico. Puede ser 16, puede ser 35, pero siempre en fílmico.
¿Y cómo ves el cine argentino político?
Muy en los márgenes, me parece que está. Existe desde los 90, hay mucho cine, digamos, resistente o vinculado con la militancia y tal. Mucho audiovisual, mucho más que antes, porque las herramientas se han democratizado.
Documental y ficción, estás hablando.
Sobre todo documental. Uh-huh. Hay una película de Fernando Krichmar que hace un recorrido por el cine de la insurgencia de los 90 que deriva en la explosión de documentales que hubo en el 2001 sobre el 2001, ¿no? Okay. Pero después me parece que es un cuestionamiento que Nicolás Prividera, ¿viste?, hace mucho sobre el cine argentino contemporáneo, que es que trata de evitar lo político, ¿no? Es decir, el salvo Puan, por ejemplo, el fenómeno de la derecha en el poder, que es desde Macri para acá, no está muy presente en el cine, ¿viste? El cine como que lo evita. Y bueno, ahí hay que ver qué pasa, ¿no? Sí, indirectamente, uno puede encontrar películas en donde cierta sensación opresiva sobre los jóvenes existe, pero no hay un abordaje, no hay Los Traidores, por ejemplo.
No hay
nada parecido cuando hay motivos,
bueno,
digamos, para
mucho
hacer
motivo.
Una película así, ¿no?
Verdad, ¿no? Bueno, pero tampoco hay Hugo Sofovich ni hay Enrique Carreras.
No, pero hay un equivalente. Y pasó que el nuevo cine argentino, entre otras cosas, obligaron a que lo que era la vieja industria de alguna manera se actualizara. Eso y lo que eran en ese momento las ficciones televisivas, que ahora ya no queda, pero en ese momento hubo una renovación del verosímil televisivo, sí, forzada por la renovación del verosímil cinematográfico, ¿no? Aparece Pisa Birrafaso, la gente dice, se habla así en la calle, y entonces en la televisión se empieza a hablar así también.
Verdad, sí.
Y en el cine también. A veces ya impostadamente, ¿no? Pero hay una, creo que cada 30 años la Argentina recupera su verosímil en el cine. Pasó en los 30, ves la película de los 30, todo el mundo habla como se hablaba coloquialmente en los 30. En los 40 un poco también, fines de los 40 y todos los 50, el tú aparece.
Ah, ok. Sí.
Y en los 60 vuelve otra vez la identidad.
El vos.
Claro. Y después se pierde hasta los 90. Cada 30 años pasa, así que debería estar por pasar otra vez.
¿Y ahora cómo sería?
No sé.
Boludo.
No sé, pero digo, tendría que haber, me parece que se expresa en esa zona, viste que es mucho más difícil que antes situar una diferenciación clara entre el documental y la ficción. Hay muchas películas que rompen ese borde, esa frontera, y mezclan las dos cosas, y no sabes nunca ya qué es ficción y qué es documental. Me parece que la cosa pasa por ahí.
Sí.
¿No? Okay. Que esa es la forma en la que se da eso hoy.
¿Te hubiera gustado tener una materia en la primaria en el cine?
Mucho. Yo terminaba la escuela y esperaba ansioso que sonara el timbre para ir a ver películas a mi casa.
¿Y qué te parece que tendría que estar en esa materia?
Y bueno, sobre todo cine argentino, para que uno empiece a vincularse emocionalmente, ¿no? con el cine nuestro, porque además hay muchas películas que podrían gustarle a la gente joven. Con la debida introducción, ¿no? Tenés que hacer un esfuerzo para acomodar.
Contextual.
Claro, para que una persona del año 25 entienda los códigos de una película de los 40.
¿Qué es esa gente que fuma?
Claro, ¿qué pasa acá? ¿No? Es decir, ¿por qué dicen? Que los haces escuchar a Gardel y muchas letras no se entienden por el lunfa, porque es casi como si fuese otro idioma, ¿no? Entonces,
los sombreros.
¿Qué pasa con eso? ¿No? ¿Cómo hace? Bueno, dado ese contexto, a mí me hubiera gustado mucho, sí, de no tener que haberlo aprendido solo y que alguien me lo enseñara.
¿Sí?
Sí. Sí, me parece que me hubiera facilitado por una cosa.
¿Y sos un buscador de novedades?
Me gusta mucho más, disfruto mucho más con el cine del pasado que con el del presente. Lo encuentro medio agotado, sobre todo el mainstream. A mí me interesa mucho el cine popular, y en el mainstream norteamericano, que fue el cine popular por excelencia, lo veo muy agotado, lo veo muy trasladado a la televisión, que ya no es la televisión, sino que serían las plataformas, con las cuales me parece fenómeno, porque hay mucho talento puesto en guionar algunas series, por ejemplo,
mucho, ¿no?
Que es el mismo talento que había antes en las buenas películas. Pero vos, el otro día estaba pensando, fíjate en los 90 y los hermanos Coen. O sea, en los 90 hacen Miller Crossing, y después meten Hatsack & Proxy, Gran Lebowski,
Fargo.
Es una obra maestra, trata todos los 90 y termina con ¿Dónde estás, hermano?, que es la última enorme película de los tiempos. Y después no sé qué pasa, que todo se empieza a diluir, y pareciera que lo que pasa es que en Hollywood el presupuesto que ellos manejaban, que eran los 30 palos más o menos, dejó de existir, porque a partir de Titanic y de algunas otras películas tiene que ser 200 palos.
Ok.
Y esas son las películas de superhéroes. O sea, hay cada vez menos espacio para eso, y mucho de ese talento ha migrado a la tele. Nosotros le seguimos llamando tele, mal dicho, porque son las plataformas.
Las plataformas.
Y ahí encontrás de todo, hay genialidades.
¿Ves plataformas?
Sí, de vez en cuando sí, que sé yo. Better Call Saul, por ejemplo, la serie esta de Vince Gilligan, es una genialidad.
Sí,
y es absolutamente cinematográfica, por ejemplo, es genial.
Sí.
Más que Breaking Bad, incluso. ¿No?
Más. Fernando Martín Peña.
El holograma y la anchoa.
Rep en provincia.
La 1270. ¿Y qué le pedís a la serie que no le pedís al cine y viceversa?
No, yo creo que ya no hay esa diferencia de lenguaje obvia que había entre el producto televisivo de los 70 o de los 80, porque las pantallas han cambiado, tienen otra definición, son más grandes. Entonces, me parece que los tipos que hacen lo que es hoy el producto para pantallas hogareñas, no hacen. Vos agarrás un telefilm de los 70 y son cada vez que necesitas, o las series.
Sí.
Primeros planos.
Sí.
Sí. Primeros planos, y siempre, nunca el plano general, porque no se veía la pantalla de tubo, media redondeada, de blanco y negro.
Antes de Twin Peaks.
Y sí, un poquito antes también. Ya no, bueno, ya Twin Peaks tiene un lenguaje, los expedientes X, tiene un lenguaje puramente cinematográfico.
Sí, sí, sí.
O sea, desapareció esa frontera muy clara que había entre la producción para televisión y la producción para cine. Parece que está todo mezclado ya. Entonces, okay. Yo le pido lo mismo que le pido al cine, que es que, viste, de alguna forma me agarre. O sea, me agarre. Si es por la forma, que sea por la forma. Si es por el argumento, que sea por el argumento. Si es por las dos cosas combinadas, mejor.
Sí, ¿no? Sí.
Pero nunca le pedí al llamémosle, medio brutalmente, producto audiovisual, nada distinto. Me parece que cambien las formas de consumo, no tienen por qué impactar sobre la calidad del producto. Por eso, cuando me dicen, bueno, Netflix condiciona sus productos porque pide determinadas cosas, viste que en relación con el Eternauta se dijo mucho de que, bueno, uno se quejaba por ahí de que los diálogos eran medio redundantes y decían, no, Netflix te pide eso, bueno, ahí estaría mal. O sea, si eso es, si Netflix pide determinadas cosas a sus productos, es un problema. Claro. Como se ve en la película de Moretti, viste, cuando se queja, tiene esta reunión con la gente de Netflix le dicen, tiene que haber esto. Ahí sonamos.
Ahí se enojan.
Ahí sonamos. Pero se ve que hay gente a la que Netflix se resigna a producir sin condicionamiento. Por ejemplo, Lynch con la temporada 3 de Twin Peaks.
Sí,
total. Entonces el tipo agarra y te mete ese episodio 8 que si no entiendo de dónde viene esto. Viene de otro planeta,
claro.
Claramente.
Pero Lynch, claro.
Lo dejaron hacer. O cuando decidieron, no sé quién fue, el tipo ahí adentro, que dijo, bueno, vamos a terminar la película de Orson Welles que estaba inconclusa.
Sí, sí. Okay.
Y vos la ves y decís, esto no puedo creer que lo haya producido Netflix. Y ahora, por lo que me dicen, pusieron guita en la nueva restauración del Napoleón de Belgans. Bueno, bien por Netflix. Mal cuando le dicen a la gente que cómo tiene que filmar. Y bien no, cuando hacen estas cosas.
Y en estas remakes o retoques, ¿no le tenés miedo a la IA, a la inteligencia artificial?
Le tengo miedo a la inteligencia artificial cuando la usan, por ejemplo, los estudiantes para hacer exámenes. Que es como seguir siendo de jardín de infante para siempre. Nunca avanzar en la formación propia. O sea, resignar el estudio y el aprendizaje. Porque ¿qué tiene el alumno? Uno puede ser mejor docente, peor docente, pero el alumno siempre tiene algo que es la capacidad de aprender. Si el alumno resigna esa capacidad, ¿qué le queda? No queda nada. Ese potencial para ser más, ¿viste? A través del saber. Entonces, bueno, no, me lo hace la IA. ¿Sonaste?
Sí.
Ahí le tengo miedo a la IA. Después para la capacidad para generar, yo qué sé. O sea, en general, no es algo que yo usaría. Pero pasa como dice Miyazaki, ¿viste? Que dice que hay un video maravilloso. Una cosa fabulosa de YouTube y de todas estas cosas que a mí me cuesta mucho consumir es que tenés acceso a un montón de archivos del pasado, entrevistas con Paul McCartney, con Jaime, me gustan los Beatles. Y de pronto aparecen charlas con Miyazaki que nunca pensaste en tu vida que ibas a ver, porque nunca
un reportaje.
Nunca. Y hay unos pibitos que van y le hablan de la inteligencia artificial, de no sé qué documental está sacado eso, y hará 10 años. Y un poco menos, porque la inteligencia artificial no es una cosa del pasado. Y el tipo les dice algo así como, jamás voy a usar la inteligencia artificial en mi obra, que es lo que los pibes le vienen a proponer, porque pienso que usarla sería, dice algo así como, sería negar toda esperanza en la naturaleza humana. Una cosa así les mandó. El tipo ponen cara, ¿viste? Los japoneses, como, pero ¿cómo mi chiche nuevo me lo estás, sensei, viste? Me estás veando esto, claro. Bueno, yo pienso un poco así. A mí me parece que resolver cosas que son propias de la creatividad con estas herramientas me parece fiaca y resignado.
Pero
¿viste?
Ya viene pasando eso. Hoy ves 10 extras multiplicados en 7.000.
Bueno, nunca me gustó.
Y en Lawrence de Arabia eso no ocurría.
No, tenés a los 10.000 extras. Claro,
tenías los 10.000
nunca,
extras.
Eso a mí nunca me gustó. O sea, claro, la tecnología digital aplicada al cine, yo tengo mis reparos.
Bueno, de Cameron, no sé de quién.
Spielberg con el Parque Jurásico. Pero como siempre, Spielberg lo hace bien.
Sí,
porque ¿Cuál fue el chiste? Vos veías por primera vez un dinosaurio con apariencia de realidad, en lugar de verlo medio escondido en la sombra, un muñeco que se mueve medio raro, ¿no? Entonces, esa vez estuvo bien. Ahora, lo que viene después, yo qué sé. Lo digital, además, por mejor usado que esté, siempre tiene como si le faltara peso, ¿viste? Sí, como si le faltara volumen.
¿Qué es lo que se ve en la IA ahora? ¿No?
Y bueno,
esas simulaciones. Falta una vida, le falta un brillo, un aura.
Sí, y hay un empate siempre hacia una zona que a mí me parece medio grasa. Sí, grasa en el peor sentido posible.
Sí, el brillito.
Dorados, ¿viste? Muy de baño el menemista, postre, qué sé yo.
Los postres que muestra Wim Wenders en Tokyo Ga, los postres japoneses.
Eso no lo podés hacer.
Eso así, es, ¿viste? Claro. Vos ves siempre el mismo postre porque son de yeso y son con el brillito.
Es todo igual, las canillas de doradas, ¿viste? Esas cosas, no sé, me parece eso, que es claudicante, me parece que es resignar... la capacidad del ingenio humano y trasladársela a una cosa que no se sabe qué es lo que piensa. En los textos, por ejemplo, cuando yo les advierto siempre que en las clases donde vea un trabajo hecho, la consigna es muy difícil de hacer, que yo pido es muy difícil de hacer con inteligencia artificial. Pero hay alguno que no me escucha y se anima a hacerlo, queda automáticamente reprobado cuando lo lees, porque la inteligencia artificial, el chat GPT, tiene lo que ellos llaman eufemísticamente alucinaciones, que me divierte la palabra. ¿Qué son alucinaciones? Son inventos. Yo les pido que comparen dos películas.
Sí.
Y en general, el chat GPT leyó sobre las películas, recibió la información escrita sobre las películas, pero no las vio. Claro. Entonces, cuando no tiene la información que necesita, inventa escenas que no están.
Ah, mirá.
Entonces
sueña.
Entonces te dice, ¿viste qué sé yo? Bueno, en la hora señalada, cuando se produce el divorcio entre los protagonistas, dice, ¿qué? Y aparece escrito de corrido, como si fuese, como lo que decíamos antes respecto a los sueños.
Inventa, cruza mal, ¿no?
Inventa. Claro. Parece que cuando no tiene información, inventa lo que le parece.
No puede callarse.
Exacto, en lugar de decir esto no lo sé.
No puede decir no sé.
En lugar de decirle al pibe que la estoy usando, anda a ver las películas porque no te lo puedo solucionar, inventa algo, el pibe no las vio, no tiene idea, y te dice, bueno, el ciudadano, la escena en la que Toshiro Mifune baila arriba de la mesa, y vos decís, perdón.
Claro.
Pero esas cosas
peor, dice, en Juan Moreira, en la escena que Toshiro Mifune,
eso por lo menos tendría un viso de realidad, que fue la intención real de que Eduardo Fabio quería tenerlo a Toshiro Mifune.
Y lo tuvo a Bebán.
Todo bien.
Es verdad, yo metí una que no haría la inteligencia artificial.
Porque eso podría ser, eso tuvo un viso de realidad, ¿no? Él lo llegó a hablar a Toshiro Mifune cuando vino al Festival de Mar del Plata. Toshiro Mifune había hecho una película en México, le dijo, sí, no hay problema, y después él no llegó a juntar la guita. Claro. Pero ¿te imaginas a Toshiro Mifune de Moreira?
¡Qué lindo!
¡Es extraordinario! En un mundo paralelo,
Toshiro Mifune había hecho Tora.
No, todavía no.
Tora es lo último que hace.
Siguió todos los 70, pero ya no tan con perfil tan alto como el que había tenido con Kurosawa en los 50 y 60.
El holograma y la anchoa.
Rep en provincia.
Musiquita que nos dejó Fernando Martín Peña.
Beatles Among the Sleeping.
See?
Miguel Rep tiene aire.
Radio Rep.
El holograma y la anchoa.
El recepcionista de arriba.
Oh my God.
Juicio al invitado. Hay gente que espera entrar en el paraíso, pero hay muchos en el paraíso que esperan que entre cierta gente. Cierta gente. Cuadrito 2. Continúa el interrogatorio a Fernando Martín Peña.
Martín Peña.
Martín Peña. Peña. ¿Ha sido en vida soberbio?
Sí.
¿Ha sido en vida mentiroso?
Un poco, sí.
¿Procrastinador?
Sí, pero lo manejo.
¿Celoso?
No.
¿Racista?
No.
¿Envidioso?
No.
¿Optimista?
Sí.
¿Pesimista?
También.
¿Dilapidador?
Sí, para comprar películas.
¿Avaro?
No, creo que no.
¿Ambicioso?
Tener muchas películas, muchos libros y muchos discos, sí, en ese sentido sí.
¿Ha sido en vida violento?
Me enojo con facilidad, sí, me enojaba con facilidad.
El recepcionista de arriba.
Marolio le da sabor a tu vida. Marolio está desde el comienzo del día. Mate y café, harina y palmitos, yerba, mermeladas, cacao picadillo, pata y caballa, arroz y arvejas, sardinas y atún.
Anticipate al verano. Casa Silvia te espera con los mejores precios. Hasta 12 cuotas sin interés y 24 cuotas fijas. Equipos de aires y ventiladores. Bicicletas para toda la familia. Herramientas y juegos de jardín. Reposeras, hamacas, piletas de lona. Artículos de camping y pesca. Casa Silvia hace tu verano más lindo. 42 años al servicio de tu hogar. Avenida 44, casi 144 y calle 12, 1512.
Casa Silvia.
El holograma de la anchoa. Un programa
que siempre está volviendo.
Que siempre está volviendo.
15ª temporada.
El holograma de la anchoa.
Seguimos con Fernando Martín Peña, docente, crítico, coleccionista, presentador de televisión, divulgador de cine, autor del libro Sueños. El libro Sueño, ¿se te ocurrió a vos o se te ocurrió a Crescuolo? ¿Cómo fue la cosa?
No, el libro se me había ocurrido a mí con ilustraciones de Diego Párez. Okay. Yo lo veía a Diego como el tipo, por el humor petizo, sí. el trazo inocente, sí, que tiene, lo veía cercano al estilo de los sueños que
yo había producido. Es decir, que vos veías los sueños como una cosa naif. Casi
sí, más o menos, en ese estilo, sí, eso él lo maneja bárbaro, ese estilo de cómic de tipo sí, Bómbolo, 50, ¿viste? Claro, sí, claro. Iba a decir un nombre y... Lino Palacio,
sí,
una, o sea, cosa así, sí, una cosa así.
Don Fulgencio.
Algo así.
Villiquen, capa Villiquen.
Y él se copó y cuando vio el material dijo, bueno, acá tengo que hacer 40 dibujos, y empezó a hacerlos, y después no sé si se deprimió, no sé qué pasó, tuvo mucho laburo y no tuvo tiempo, y nunca salió de los, creo que me hizo 10, 11 dibujos. Y no podíamos sacarlo así. Para mí era un libro en coautoría con Diego. Y entonces quedó frisado, la editorial que lo iba a sacar, obviamente, bueno, no lo sacó. Y en un momento yo me quería sacar el tema de encima porque ya estaba, ¿viste? Cuando tenés un proyecto durante muchos años...
Ah, lo guardaste bastante.
Lo guardé. Estuvo como, sí, 10 años sobre esto.
¿Así como está el libro o lo fuiste
Siempre renovando, pensando en las ilustraciones? Yo seguía
pensando... la edición que tenemos ahora,
se paralizó hace tanto o hasta un momento estuviste sumando?
En un momento dije, bueno, va a ser sin ilustraciones, se lo hice leer a Gandolfo, y él me dice... que hizo el prólogo, y él me dijo que se podía sostener como libro, que estaba bien así, que no necesitaba dibujos. Y eso me sacó un gran peso encima, porque yo no me lo imaginaba sin dibujos.
¿Pero sumaste sueños a lo que era al principio?
Algunos. ¿Algunos? Sí, sí, algunos sí. Algunos que fueron posteriores al cierre, al primer cierre. Sí.
¿Seguís soñando y anotando?
No. No, porque no quiero hacer un tomo 2.
No, pero no es por una cosa.
Es que lo voy a querer publicar después. Si me gustan y no voy a poder contenerme y los voy a querer compartir.
¿Y
entonces ya está, me parece que ya...
¿Y pensás que es un ejercicio así tuyo o que le va a servir a alguien esto?
No, me parece que es lo más lúdico que yo he hecho. No obedece a ninguna... Todos mis otros libros o tienen que ver con el ensayo, tienen que ver con la preservación. Puede haber alguno más lúdico que otro, pero este es un libro sin sentido.
Claro.
Salvo, si querés, el sentido catártico de los sueños, pero no ninguna otra cosa. Y tuvo suerte porque me lo encuentro a Sergio de casualidad, en el Malva un día.
El editor de Híbrida.
Eso, Sergio Criscolo, y me cuenta, fue la salida de la proyección en el Malva, y me cuenta que tiene una editorial que yo no sabía, hacía como 2 años ya que la tenía, que si tengo algo. Y le digo, mirá, yo tengo el libro de los sueños. Me dice, los sueños que publicabas en Facebook eran lindísimos, qué sé yo te lo saco eso. Claro. Y ahí dije, bueno, qué sé yo. Entonces, después de la parálisis de muchos años, otra gente trató también. Malena Rey se interesó mucho en el libro. Yo se lo mostré, le encantó. No lo pudo sacar por Caja Negra. Me presentó 2 o 3 editoriales más. No les interesó el libro. Y de golpe aparece Sergio y me dice, yo te lo saco. Y en 3 meses, desde el encuentro totalmente fortuito en el Malva hasta la salida, el tipo lo hizo. Y lo transformó realmente en libro, porque estaba el prólogo y los textos. Pero a Sergio se le ocurrió el epílogo con el diccionario de nombres, personajes que aparecen, sí, que eso me lo hizo hacer en 2 días. El flipbook, que es muy lindo, y sobre todo la tapa, que me parece una pegada. La tapa es muy atractiva, me pareció muy difícil de ilustrar. Yo no me imaginaba la tapa.
¿Y si alguien se tienta a filmártelo? Al libro, o pedazos, o algunos sueños.
Que
eso.
Tenga suerte.
Pero vos, ¿cómo lo ves? ¿Un film así con naturalista? Quiero decir, ¿con actores o lo ves animado?
Algunos puede ser que sean con actores. El del japonés, qué sé yo, se me ocurre ahora, y algún otro.
Podría ser un mix.
Claro, el de Lanús, que le hace dibujos sobre la espalda de su amante, por ejemplo, ese podría ser con actores.
Claro.
Pero hay otros, el de los vampiros y el papa, no sé. O hay otros que son más dibujables que otra cosa, qué sé yo. No sé, que no se puede.
Dibujo animado.
No se pueden hacer con actores. No tiene sentido tampoco hacerlo con actores.
Marcame hitos en la historia del cine que vos digas, esto es un antes y un después, que tiene que ver con directores o con movimientos, así, haciendo un paneo peña de la historia. Película, y
la década del 20,
la película que a vos te han impactado.
La década del 20 es extraordinaria. Es extraordinaria porque es la madurez absoluta del lenguaje visual. O sea, el periodo que va entre el 24 y el 30, 31, 32, hasta que se acaba el cine mudo, yo no he visto una película mala. O sea, todas las películas son extraordinarias. Ahí todas tienen, de cualquier parte del mundo, te vuelan la cabeza.
Ahí metes Griffith, Chaplin...
Todos. En esa época todos alcanzan una madurez expresiva fabulosa. Todos los que estaban... Después, si querés explorar los 10, vas a encontrar las raíces de eso. Pero la madurez del lenguaje cinematográfico, puramente visual, ponele del 24, 23, 24, hasta el 30, 31. Keaton. Total. Buster Keaton.
Total.
Todo es una locura. Todo lo que se hace en todas partes, lo que se hace en Francia, lo que se hace en Alemania. Algunas películas de acá, que el cine mudo acá no tuvo industria, y sin embargo hay 2 o 3 películas.
Es?
Y una que se llama Destinos, por ejemplo, de Edmond Cominetti, que te vuela la cabeza cuando la ves.
Ajá.
Con situaciones que solo se podían filmar acá porque no había censura en esa época, hasta el 30. Es un tipo que tiene una relación que él cree incestuosa con su novia, cree que su novia es su hermana, y entonces empieza a imaginar que va a tener un feto deforme. Y eso aparecen imágenes de fetos deformes que le dan vuelta por la cabeza. O sea, eso es infilmable en ninguna parte del mundo en 1928, cuando se hizo esa película. O sea, no podés creer lo que estás viendo.
Y aparece el cine sonoro. ¿Cuál es la primera película de cine sonoro que a vos te pareció valiosa?
No, hay un montón. No sería una primera película, pero si me hablas de momentos, la Guerra Mundial. porque con la, en los 30 tenés la adaptación al sonoro de los géneros que venían desde antes, sí. Y la Guerra Mundial obliga a, por ejemplo, a que la autocensura hollywoodense tenga que disminuir, y aparece el cine negro, por ejemplo. Mm. Las novelas negras son de los 20, pero solo se las puede adaptar, de los 20 y de los 30, solo se las puede adaptar fielmente en los 40, porque ya no le podés pedir a la gente que mandás a matar o a que muera que piensen infantilmente en el bien y el mal como si pasaba en la década del 30. Está muy polarizado el cine norteamericano. Después de la guerra tenés el film noir en Estados Unidos, el neorrealismo en Italia, tenés un cine francés independiente que empieza a aparecer, que está Bresson ahí, Tati, Melville, viste, tenés los tipos que van a exaltar después los cineastas de la Nouvelle Vague. Aparecen los nuevos cines, viste, después de la guerra. Es un momento extraordinario.
¿Y cuándo te parece que encuentra una madurez el cine sonoro? Porque el cine sonoro no es simplemente que los que antes hacían mímica o le ponían el cartelito en el medio de las escenas ahora hablan o cantan o lo que sea, sino que, por ejemplo, percibo, quizás tardíamente, que se le presta mucha atención al sonido en algunas películas. Por ejemplo, Lucrecia Martel le presta mucha atención.
Sí, sí, es muy capa, muy genial.
Muy capa
eso,
en
sí.
Ese sentido. Pero eso se tardó mucho en llegar a eso.
Más o menos.
A ver, ¿quién
no, no,
serían?
Más o menos, porque no es biologicista. O sea, cuando uno tiende a decir, asociar con la biología la historia de las artes. Y vos sabés de plástica y sabés que no es así. O sea, no hay una evolución biologicista. Encontrás en el medioevo cosas que decís, ¿y esto cómo se le pudo haber ocurrido representar a este tipo, que no sé cómo se llama, esto de esta forma, ¿no? Pero en el cine es un poco igual. En el cine tenés en los 30, 3, 4, 5 genios que inventan todo el cine sonoro en sus primeras películas sonoras, porque dicen, a ver, ¿qué podemos hacer con esto? Einstein, cuando hace Nevsky, pero antes M, Fritz Lang, todas las películas sonoras tenían que tener música, tenían que tener sonido, y este inventa el silencio. O Stenberg con El Ángel Azul. El silencio empieza a aparecer, o René Clair con Bajo los Techos de París. El silencio empieza a aparecer como un elemento expresivo, cosa que en el mudo no existía, porque el mudo nunca era mudo. Siempre tenía música durante todo el metraje.
No había silencio.
No había silencio. Entonces, no había silencio. Estos tipos descubren que el silencio es importante.
Okay.
Por ejemplo, y a partir de ahí viene todo lo demás. Hay ideas de Foley en películas de los 30 que son las de Lucrecia en el 2000 y pico. Entonces no es que una cosa viene después de la otra. A veces se dan sin esa lógica orgánica, digamos, ¿no? Biologicista.
Más. Fernando Martín Peña.
El holograma y la anchoa.
Rep en provincia.
La 1270. Bueno, pues jugate y decís 10 películas, Peña. Hoy, esta semana, no de tu vida. Esta semana, vayan y vean estas 10 películas. ¿Se te ocurra
no
ahora?
Lo que pasa es que no estoy muy actualizado. ¿Qué
no,
sé yo?
Pero en la vida, de tu vida.
Ah,
si querés te digo 10
Maquinista de la General. El Maquinista de la General, primera. Una, seguro. Anochecer de un día agitado, otra, seguro. Qué sé yo, de las películas, bueno, de las películas argentinas, El Reñidero de René Mujica. El Reñidero me parece una obra maestra absoluta, una cosa de una madurez expresiva extraordinaria, que es la madurez de él, 65. Para pensar de Checo y los guapos de Borges y incluso algo del policial, si querés.
Sí.
Ahí tenemos tres nomás, me faltan un montón.
Tranquilo.
Qué sé yo, bueno, Bresson.
¿Qué?
Pickpocket.
Pickpocket
me hace llorar cada vez que la veo. Lloro como un niño cada vez que la veo. El Amanecer de los Muertos de Romero. Es como es la película de terror que terminó con todas las películas de terror. No se puede hacer nada más de eso, y están todo el tiempo volviendo a eso. Viste que las películas de zombies, las series sobre zombies, son siempre esa película. No hay nada después, ¿viste? Muy increíble. Sí. Si Romero le hubieran dado el 10% de lo que ganaron cada uno de los que lo chorearon, se hubiera muerto millonario. Es extraordinario. Noche de Brujas de Carpenter, un poco también, pero de Carpenter me gustan más otras cosas. Ponerle Viven es esta época. Parece una película de Ken Loach al principio, ¿viste? Y de pronto tiene toda esa cosa de
¿año?
Ellos están entre nosotros.
70 y...
No, 80 y pico, 89, 90.
Ah, le hizo 15 años después de la...
Sí, 89, 90 es.
¿Te gusta esa?
Me gusta mucho Viven, me gusta mucho Carpenter, pero Viven me parece la película más política y más desquiciada de él, me parece genial.
Un Pontecorvo.
Sí, claro, es Carpenter en modo Pontecorvo, totalmente. Sí. Los Traidores es una película de mi vida.
Tremendo.
Sin ninguna duda, me obligó a pensar la realidad argentina que yo había vivido de chico, mirando mucha televisión. Me obligó a pensar cosas que yo no sabía, pero me resonaban palabras, la palabra agazapados, por ejemplo. Yo la escuchaba en los noticieros, no entendía ni qué quería decir. Qué sé yo, Los Hijos de Fierro. Los Fierro es monumental.
¿Es la que más te gusta de eso?
Sí, lo sabía. Monumental esa película, no sé cómo la hizo.
Sí, tremendo.
No sé cuántas vamos.
Faltan dos. ¿Y cómo te vas a arrepentir?
Omicron, la fogosa criatura del planeta Ultra, una película de Hugo Gregoretti, que para mí, yo le digo siempre a Fernando Spinner, vos tenés que hacer una remake de esta película en el conurbano bonaerense con Capusotto.
¿De qué año es la de...?
Que relato Salvatori, poseído por un extraterrestre, la Fiat. Obrero de la Fiat, tratando de entender cómo funciona el sistema económico de los terrícolas. No se puede creer.
¿De qué año es esta película?
65, 64. Los Siete Samuráis. O sea, cualquier Kurosawa, pero Los Siete Samuráis no me canso de verla. Yojimbo, Kurosawa me vuelve loco.
¿Sí?
La Fortaleza Oculta es otra película. El final de La Fortaleza Oculta es uno de los finales más oxigenantes de la historia. Esto que decíamos antes de las durezas que se cristalizan y te matan. Bueno, es eso, es darse vuelta. El tipo, el general que los tiene presos, pero que se admiran con Mifune, y cuando los están por llevar, el tipo dice, momento, y los libera. Y en lugar de quedarse a ser sacrificado, los tipos dicen, no, venite con nosotros. Y se van todos cabalgando por la montaña, ¿viste? Hacia la libertad, pero la gran puta, ¿entendés? Es de una...
Cruz y Martín Fierro.
Dios mío, es una fe... Exacto, es eso, a una escala épica, claro, que el cine argentino desgraciadamente no reprodujo, porque lo podrían haber hecho con Cruz y Fierro. Y no lo hicieron, no sé por qué no lo han
no,
hecho.
No,
sí, está el Martín Fierro de Nilsson, pero esa escena no tiene ese épico.
No hay aliento épico en el cine argentino.
Sí, hay en las películas que escribió Homero Manzi.
Mira.
En las películas que escribió Manzi. Ahí tenés otras películas que son de mi vida, las películas de Hugo del Carril. O sea, descubrí a Hugo del Carril como cineasta gracias a Octavio, por ejemplo. Para mí era un tipo que cantaba tango.
Exacto.
Y de golpe veo no solo Las Aguas Canturbias, todas las otras, La Quintrala, o sea, pero el tipo hace una obra maestra tras otra, Las Tierras Blancas, sobre Manauta.
¿Esas películas son deudoras de qué? ¿O son originales?
No, son, sí, algo deben, por supuesto, sobre todo
Ford, ¿qué deben?
No, él decía que no veía mucho cine, pero me parece que hay algo, el tipo tenía... Hoy uno lamenta que nadie haya hablado demasiado de cine con él,
claro,
como para saber cuáles son
de peronismo, de canciones,
claro, cuáles fueron sus referentes, viste, cómo, de dónde saca, porque hay quien me dice, bueno, claro, pero él tenía muy buenos directores de fotografía. Sí, pero esos mismos directores de fotografía con otro director no hacen esto, o sea, era él que pedía Más Allá del Olvido. ¿Cómo haces una película
tremendo,
con Más Allá del Olvido? Sí, ¿viste?
Tremendo.
Por favor. Y después, la genialidad de poder ponerse él como protagonista, hacer personajes profundamente despreciables, como el que él interpreta en Más Allá del Olvido.
Sí.
Es protagonista hasta la mitad, y después le cede el protagonismo a ella, que no puede soportar la vida con él. Está dispuesta, digamos, a bancarse a un tipo que la ha comprado.
Sí.
Pero él no afloja nunca. Afloja al final cuando es tarde.
Es Hidalgo.
Laura Hidalgo es fabulosa. La película está fabulosa. Bueno, Laura Hidalgo en otras películas, no sé si es tan buena actriz. Acá es extraordinaria.
Sí,
¿quién es?
Rompe.
Hugo del Carril.
Claro. O como en Los Tallos Amargos, Core. Es de plástico.
Es un mueble.
Está
extraordinario. Ayala. Bueno,
es
Ayala.
Ayala y después
Core.
Se desdibuja, ¿no?
Se desdibuja.
Pero ahí pasa algo, y con esto ya terminamos. Ahí pasa algo en el cine. Porque por ahí Hugo del Carril, Sofich y toda esa gente no eran tan... no habían leído Cahiers du Cinéma. Hay algo que se rompe ahí, ¿no? El cine empieza a ser autoconsciente.
Yo creo que hay mucha... era gente que por ahí no veía tanto cine, pero leían mucho. Entonces hay un montón de ideas que aparecen.
Leían, pero no teorías.
No, claro, leían ficción. Claro. Leían literatura, ¿viste? Yo creo que veían más cine del que admitían.
Sí.
Pero de vuelta, nadie sabe bien de dónde salió la visualidad del cine argentino. Se sabe mucho de los orígenes del cine argentino sonoro en el tango, en la radio y en la revista, que son todas fuentes no visuales, o no con predominancia visual. Uh-huh. Estos tipos, Zaslavsky también, pero Zaslavsky sí se sabe que miraba cine europeo. Sí. Pero estos tipos que son profundamente argentinos, o Manzi, que es el verdadero impulsor de la Guerra Gaucha, de la adaptación de la Guerra Gaucha, es Manzi, que el gesto político-cultural es fabuloso, porque dice, nadie leyó la Guerra Gaucha, pero todo el mundo sabe que es importante y prestigiosa. Sí. Y además, dentro de la Guerra Gaucha, el tipo sabe reconocer la epopeya del hombre común, que no es el prócer. No es Güemes la película. La película son los gauchos anónimos. Claro. ¿No? También es patria lo que no tiene estatua.
Claro.
También es patria lo que no tiene estatua.
El héroe colectivo.
El héroe colectivo. Y después en sus otras películas sobre temas culturales argentinos, El Último Payador, uh-huh. Escuela de Campeones, sobre fútbol, que no la dirige él, pero la dirige otro tipo.
Hay un cine argentino entonces.
Pero vos. Totalmente, está medio escondido. Pero recontra hay un cine
pero
con
si
identidad.
Si lo apretás así, todas las épocas digo, desde tango para acá. Apretás así, te aparecen 10 joyas.
Más.
Hasta
más.
Hoy, te digo.
Sí, aparecen sin parar. No, hay un cine argentino extraordinario.
El holograma y la anchoa.
Rep en provincia.
Banda de sonido por Fernando Martín Peña.
Y pongamos. Desde el alma, Pulgo de Carril.
Si tanto te han herido, ¿por qué te niegas al olvido? ¿Por qué prefieres llorar lo que has perdido? Buscar lo que has querido, llamar lo que murió. Y ves inútilmente triste, y sé que nunca mereciste pagar con penas la culpa de ser buena, tan buena como fuiste por amor. Fue lo que empezó una vez, lo que después dejó de ser, lo que al final, por culpa de un error, fue noche amarga del corazón. Alma, no entornes tu ventana al sol feliz de la mañana, no desesperes, el sueño más querido es el que más nos quiere, es el que duele más. Vives inútilmente triste, y sé que nunca mereciste pagar con penas la culpa de ser buena, tan buena como fuiste por amor. Fue lo que empezó una vez, lo que después dejó de ser, lo que al final, por culpa de un error, fue noche amarga del corazón.
Naeski, la esquina de la cultura. Libros, seminarios, talleres, café y vinos. Naeski, la esquina del sol y la cultura. Charlone 1400, Villa Ortúzar. Naeski.
Miguel Rep dibujando en el éter.
El holograma y la anchoa.
El recepcionista de arriba.
Oh my God.
Juicio al invitado. Según pasan los años en capacidad hotelera, el infierno tiene más problemas de alojamiento que el paraíso. ¿Por qué ocurre esto? Cuadrito 3. Termina el interrogatorio y se procede al veredicto. ¿Cuál fue su pecado personal preferido en vida?
La gula.
¿Y cuál fue el pecado que no perdonó a los demás?
Y la mentira, ¿no? Que es, viene con traición, viene con esas cosas.
¿Le quitó el novio o la novia a alguien?
No.
¿Se murió rebelde o dócil?
Ojalá rebelde, qué sé yo.
¿Qué le faltó por hacer?
a encontrar más películas.
Directo.
¿A quién?
Sopesando montajísticamente las respuestas del señor investigador de cine y advirtiendo en los fotogramas alojados en sus palabras mucha curiosidad, mucha tosudez, asombro, amor al arte, secuencia, luces, fidelidades, blanco y negro y color y muchísimos sueños, por todo ello, sentenciamos a Fernando Martín Peña al purgatorio.
Purgatorio. Purgatorio.
Para que allí pueda proyectar cine a los verdaderamente interesantes. Dejo constancia, el recepcionista. ¿Me firmás tu libro? Muchas gracias.
Gracias a vos.
Muchas gracias.
A vos, infinitamente. Un placer.
Miguel Rep.
Tiene aire.
Miguel Repiso.
¿Papá?
Rep en Radio Provincia.
¿Cómo es?
La 1270.
Sí.
El holograma El Anchoa.
Edición Eymon.
Escuchamos. Todo bien.
Produce Jorge Repiso.
¿Puedes creer vos?
Grabaciones Guillermo Campos.
Ah.
Lápiz y tinta Miguel Rep.
¡Papá!
Mi hijo Miguel. Es un santo. Una nena. Otra chancleta, dice que...
El holograma y la anchoa.
El holograma y la anchoa en provincia. En el conurbano. En la universidad. En todas partes. El holograma y la anchoa. Vamos, dale.
¿Y después? Siguió su curso la vida.
El holograma y la anchoa. El holograma y la anchoa. El holograma y la anchoa.